al recreo.
Seguimos en secundario.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Recomendaciones, además de paca paca, a los alumnos y a los maestros les pedimos que utilicen todo lo que necesiten en el sitio seguimoseducando.gov.ar. Ahí tienen facilitados todos los temas que estamos desarrollando aquí y otros que pueden ser de su interés. Recordamos además que no solamente el contenido es gratuito, sino que tampoco tiene costo de internet. Es decir, si vos estás pagando una tarifa X por tus datos, no consume datos de acuerdo a una... acuerdo de gratuidad que se estableció con las compañías telefónicas para los portales de educación. Y bueno, también dispone de los cuadernillos, si los tenés a mano, tenelos ahora, te doy unos segundos más, porque se reparten en todas las provincias a través de Desarrollo Social y su red de comedores y merenderos, y además lo puedes conseguir a través de Walmart, Chango, Coto y Día, y por supuesto suma lápiz y papel, lapicera y papel, algún recurso que tengas, porque estamos con Juan Francisco Moretti, volvemos con la literatura, y en realidad... retomamos buena parte de lo que estábamos hablando la última clase, Juan, que era un tema extremadamente rico, que tenía muchas flechas que disparaban para muchos lados, tantas flechas como formas de hablar tenemos las personas.
Sí, efectivamente, es un tema, la vez pasada estuvimos hablando acerca un poco del recorrido que hizo el castellano y nos ocupamos más hasta 1492, sí. Un año particular por varios motivos, uh-huh. Pero hicimos el recorrido desde el latín hasta el castellano, que en 1492 se estaba hablando en la región, en la región de la península ibérica, en la región, uh-huh, de lo que es España. En 1492 pasan dos cosas, que es que en eso nos quedamos la vez pasada, sí. Sale la gramática de Nebrija, uh-huh, que viene a hacer una especie de unificación de la lengua que se hablaba en Castilla, la lengua, uh-huh, castellana, para que esa sea la lengua imperial del Imperio Español. Y ese mismo año también comienza la conquista, la invasión del continente americano.
Juan, sobre la gramática de Nebrija, es como que se lo corporizaba en que en una especie de manual estaba claro. Había un convenio escrito, digamos, al respecto.
Claro, claro. Hay diferentes tipos de gramáticas. La historia de las gramáticas es larguísima. Básicamente hay gramáticas que se dedican a prescribir, o sea, a decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, uh-huh, y gramáticas que se dedican a describir, sí, o sea, a indicar cómo se utiliza el lenguaje objetivamente, cómo se lo está utilizando. Ambas son trabajos titánicos,
totalmente,
monumentales,
claro.
Por supuesto. Sobre todo, si lo pensamos ahora, las gramáticas españolas, las, uh-huh, gramáticas castellanas, son gigantescas porque no solo contemplan la península ibérica, sino los hablantes de español alrededor del mundo, que son infinidad. Montones. Uh-huh. Y de eso vamos a hablar un poco hoy, bien, acerca de las diferencias en dialectos y variedades lingüísticas.
De acuerdo con tu experiencia, tu estudio y tu criterio, ¿han sobrevivido los dialectos, las formas de hablar, los modismos que tenemos en distintos lugares, sobre todo en Latinoamérica, respecto de lo que fue la invasión?
Bueno, en realidad sobrevivir en este caso significa perdurar de alguna forma.
Sí.
Por supuesto, tampoco el castellano es el mismo, lo hablábamos la vez pasada. Uh-huh. El castellano, ni hablar, no es el del 1492, el que hablamos hoy, pero tampoco es el mismo de hace 100 años.
Pero que la forma de hablar que hay, no solamente en tono, sino en algunas palabras en México, uh-huh, se permiten distinguir de las de Colombia, de las de Perú, de las de Chile, de las de Uruguay, de las de Argentina, sería una señal de que, pese a todo, se ha logrado mantener una especie de raíz.
Claro, en el caso de, vos estás hablando de países en donde el castellano o el español es la lengua nacional, la lengua,
sí,
oficial. Acá,
sí,
en Argentina no es que tenemos una lengua oficial, pero, uh-huh, la mayoría de la gente habla castellano, y el castellano es lo que llamamos acá la lengua estándar.
Bien.
Hay una lengua estándar que es castellano, frente a la cual hay variedades.
Bien.
Nosotros tenemos variedades sobre esa lengua que son un castellano cuyano,
claro,
un castellano norteño,
sí,
que es parecido...
Sí, litoraleño.
Claro, litoraleño. Uh-huh. Tenemos ese tipo de variedades. Bueno, vos bien dijiste que no solo tiene que ver con las palabras, o sea, con esto hablamos la vez pasada, uh-huh, de préstamos léxicos, o sea,
sí,
cuando uno directamente usa una palabra de otra lengua, cosas así. No tiene que ver solo con las palabras, sino con variaciones también en la manera de pronunciar o en la manera de armar las oraciones. Esto, uh-huh, también lo vimos un poco mejor la vez pasada. Pero, por ejemplo, en el castellano norteño, que se habla en el norte de Argentina, uh-huh, se distingue la Y de la,
sí,
doble L,
por ejemplo,
mucho más.
Uh-huh.
Acá en la variedad de castellano rioplatense, nosotros tenemos esa, así como la S y la Z, las pronunciamos igual, mientras que en España se distinguen más, en una buena parte de España, no en toda España. también tenemos que la Y y la WL están como unificadas. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Bueno, en buena medida porque hay una idea errónea, sobre la cual vamos a trabajar más adelante, que es la idea de que las variedades son un empobrecimiento de la lengua estándar. Como si el dialecto de una zona o los dialectos...
Claro, fuera degradando el idioma madre.
Totalmente.
Claramente no es así.
No, de hecho, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de que la diferenciación entre el sonido de una letra y el sonido de otra perdura en un montón de variantes lingüísticas del castellano en el territorio argentino, sí. Y en el que se habla en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, y después ya se extiende bastante más hacia el sur con sus variantes, en ese castellano quedan unificadas.
No deja de ser curioso porque justamente vos nos explicabas la última clase que existe un recurso que hoy no recuerdo cuál es, que es el que grafica apoderarse de palabras de otras lenguas.
Claro.
Que es lo que pasa con el francés, con el alemán, con el italiano. El español lo hace mucho, con el inglés mismo. O sea, ¿de dónde viene la palabra bar? Del español seguro que no, del castellano seguro que no. Y lo tenemos como convención. Ahora, es raro porque eso ahí se considera nutrir al idioma y en lo que vos me estás explicando, de otro lado se considera desnutrir al idioma.
Bueno, esto es algo que es muy interesante para conversarlo con las personas que estudian más esto. Es la relación justamente entre la lengua estándar, la estandarización de una lengua y la discriminación. Dicha y llanamente la discriminación, o sea, considerar que la cultura que es representada por cierto uso de la lengua es una cultura que tiene que ser corregida.
Bien.
Esto es algo muy importante, la conexión que hay entre la identidad y la lengua. Uh-huh. Esto es algo que hace que los dialectos, pero sobre todo cuando hablamos de dialectos que tienen que ver más con algo regional, podemos ver más la relación con las culturas,
claro.
En el sentido de que por ahí las variantes andinas están más relacionadas con culturas andinas, pero no solamente hablamos de cuestiones regionales, también hay variaciones que hacemos sobre el uso del lenguaje que tienen que ver con la edad, por ejemplo, esto es algo que los chicos y las chicas que escuchen en casa seguramente pueden registrar.
Totalmente.
De las palabras que usan con la gente de su generación y que la gente grande o no las entiende o le parece una pavada, ¿no? Esta especie de renovación que hay a veces, que son palabras nuevas que se inventan incluso. Yo he escuchado cantidad de chicos que usan palabras que no existían, no es que se adaptaron, sino que se empezaron a usar palabras que vienen o que vienen de otro idioma. Esquere, bueno.
Claro.
Y el esquere perdió, hace un par de años lo usaban un montón los chicos y las chicas, más chicos, y después medio que perdió validez cuando se empezó a usar en la tele.
Claro,
cuando empezó a aparecer,
ya no es mío.
Claro, aparecía Tinelli diciendo Esquere y punto, no es una marca de identidad mía. Y esto es un fenómeno, lo podemos ver, o sea, lo pueden rastrear los chicos y las chicas en su propia historia personal. Quizás ellos decían Esquere con sus compañeros y cuando empezó a ser parte, digamos, del uso estandarizado de la lengua, dejó de representarlos como identidad.
Yo me animaría a decir a los chicos que tampoco se amarguen mucho porque hay palabras ultra convencionales que también han quedado fuera de uso.
Totalmente.
Muchísimas.
Totalmente.
Bueno, a propósito, ¿querés hablar con alguien?
Sí, me
tenemos
encantaría.
Conectada ya a Ana Carolina Hecht, estamos hablando de la doctora de la UBA Convención de Antropología, jefa de trabajos prácticos, regulada en la materia de elementos de lingüística y semiótica del Departamento de Ciencias Antropológicas, también de la UBA, investigadora del CONICET. Ana Carolina, mi nombre es Gonzalo Bonadeo, mucho gusto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación.
Bueno, acá estamos enfrascados con Juan Francisco en este tema de las lenguas, digamos que uno, desde la ignorancia yo digo las lenguas, pero en realidad tiene distintas ramificaciones y distintos nombres y muchas raíces y muchos lugares de origen, ¿no?
Exacto, sí, un poco estaba interesante la discusión que estaban teniendo, el intercambio entre ustedes, para poder pensar en torno a esta relación de la lengua, la identidad, los cambios que se van dando en las distintas lenguas, ¿no? Y cómo esto también es importante el énfasis que recién estás poniendo en la diversidad lingüística para reconocer las diversas lenguas que se hablan en nuestro país, ¿no?
Claro.
También. Diversas lenguas que muchas tienen que ver con las lenguas indígenas que se hablan en nuestro territorio.
Ahí tenía una pregunta para hacerle que la guardaba para los dos. Perdón por ahí si me estoy avanzando un poco en la explicación, pero pensando en los paraguayos y el guaraní, o hablando en distintas y hablando de distintas lenguas que se hablan sobre todo en el nordeste de Argentina, no me da la impresión de que tengan algún vínculo de origen con el castellano o con el español.
Exacto, no. En el territorio, si hacemos así un primer panorama para que nos queden claros, en el territorio que hoy es Argentina, antes de que sea el territorio argentino, se hablaban 35 lenguas indígenas. 35 lenguas. De esas actualmente quedan 14 lenguas. Y estas lenguas son de origen muy distinto de otras familias lingüísticas a el español. Son lenguas totalmente diversas, totalmente diferentes. muchas de las de estas 14 lenguas indígenas que hoy perviven están emparentadas porque son de una misma familia lingüística, pero con el español son muy diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, vos mencionabas el caso del guaraní paraguayo. El guaraní paraguayo se relaciona, viene de la familia lingüística tupí-guaraní, desde el que hay otras lenguas indígenas, como te voy a nombrar, que sí. Lenguas que posiblemente no las conozca capaz, pero para que se sepan, como el tapieté, el guaraní uh-huh. correntino, el chiriguano chané, el aguá guaraní, el imbiá guaraní y el guaraní paraguayo. Uh-huh. Estas lenguas son de una misma familia lingüística, quiere decir que comparten algunos rasgos y otros no, como pasa en el caso de las lenguas que tienen origen latino, que sí. comparten algunos rasgos y otros no, ¿no? Uh-huh. Pero son, al ser familias distintas con respecto al español, son muy diferentes. Y al estar en contacto, porque las lenguas están en contacto, porque las personas están en contacto, hay rasgos que se pueden compartir, algunos términos, hay préstamos lingüísticos, por eso tenemos algunos términos del guaraní incluidos en el español, como claro. el chipá, por ejemplo, uh-huh. otros, ¿no?
Te hago una consulta con respecto a esta influencia que tiene. El programa pasado hablamos un poco acerca de cómo en la historia de la lengua se hablaba que el árabe había tenido menos influencia sintáctica en el castellano, justamente porque su origen era muy diferente y entonces solamente teníamos palabras sueltas, heredadas. Nosotros, además de palabras que tenemos por ahí del guaraní o del quichua, así como palabras prestadas que tomamos enteras de otra lengua, ¿tenemos estructuras sintácticas, formas que se parezcan, que sean así como tomadas, heredadas, prestadas de otra lengua, de una lengua de pueblos originarios?
Bueno, sí, es muy interesante porque lo que tenemos son, si nosotros nos movemos en el mapa argentino y escuchamos la variedad español rioplatense uh-huh. y nos trasladamos a Formosa y escuchamos la variedad español que está en Formosa, vamos a escuchar que hay expresiones y fórmulas diferentes, expresiones en las formulaciones sintácticas, ¿no? De muchas expresiones, además del vocabulario, como bien decís, que tienen que ver con el contacto con esta lengua. Por eso el español que se habla en Argentina tiene todas estas diferentes variedades regionales. No es lo mismo el español de Buenos Aires que el español que se habla en Formosa, que el que se habla en Salta, uh-huh. que el que se habla en la región patagónica. Y esto tiene que ver con el contacto con las lenguas indígenas, justamente. Y es muy interesante para pensarlo a nivel del sistema educativo porque muchas veces se marcan como errores cuestiones que pueden hablar los chicos por esta variedad regional que claro. más que errores gramaticales tienen que ver con el sustrato, con el contacto que tienen con estas otras lenguas que influencian.
Claro, es uso y costumbre, sí. que es difícil, no se puede negar el uso y la costumbre, ¿no? Se
supone. Exacto, sí, y en el caso, por ejemplo, de siempre es un problema, en mis investigaciones yo trabajo en escuelas indígenas, sobre todo en el norte del país, en las escuelas dedicadas a la población indígena. Y, por ejemplo, todo el tema de el género femenino masculino de los objetos es claro. muy difícil para que los chicos lo aprendan en español porque lo tienen muy incorporado de sus propias lenguas y muchas veces es diferente. El claro. sol, la luna, digamos, eso muchas veces cambia. La sol, el luna, digamos, en sus lenguas uh-huh. y eso lo transmiten cuando están aprendiendo español y eso muchas veces termina siendo considerado un error y produce muchos inconvenientes en el contacto, ¿no?, de estas otras poblaciones diversas que hablan otras lenguas con el sistema educativo hegemónico, ¿no?, con el sistema educativo nacional.
Bueno, algo que no llegamos a tocar todavía, pero que es una historia muy interesante, es que, bueno, la escuela es un poco el lugar donde se asienta la idea de una lengua estándar. Exacto. Y la historia que tiene Argentina con la admisión, digamos, de estas lenguas de pueblos originarios en la escuela es una historia bastante larga y compleja, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que sí. La historia, el sistema, es bien interesante esto de pensar cómo el sistema educativo lo que viene a instalar a toda la población nacional es esta identidad, bastante identidad, y estaría entrecomillando si estaríamos en video, conglomerar la idea de una lengua, un pueblo, una historia, claro. en esta construcción de esta identidad nacional. Uh-huh. Obviamente que eso muchas veces solapa todas las identidades particulares. Por suerte, lentamente el sistema educativo se va abriendo a pensar estas otras modalidades, como la educación intercultural bilingüe, uh-huh. en donde se pueden poner en diálogo estos distintos saberes, estas distintas lenguas, ¿no? Justamente por eso es una educación bilingüe, se incluye la lengua indígena, además del español, en la enseñanza de los chicos, se incluyen otros saberes. Pero sí es compleja la historia que ha tenido, ¿no?, a lo largo obviamente de la historia, el Estado-Nación con los pueblos indígenas, ¿no? Y cada pueblo indígena también tiene una relación particular en relación con el Estado, ¿no? Uh-huh. Muchas poblaciones indígenas se consideran dentro de su identidad, consideran el ser argentino, otras poblaciones indígenas consideran primero la identidad étnica y luego como una segunda identificación, en todo caso, el ser argentino. Así que es una relación bien compleja para seguir pensando.
Pensando en que, por suerte, las personas adultas que han pasado por la educación pública o por la educación privada y han logrado cosas importantes a nivel de ciencia, de tecnología, de lo que fuere, bien, de todos los lugares de la Argentina, ¿cuál sería, al criterio de ustedes, el punto de confluencia? Entiendo que una situación mucho más tolerante por parte de los maestros o de los profesores o de los recursos que da el Estado para poder entender que los chicos pueden hablar de una determinada manera, incorporar modismos, hablar, vos decías recién lo de los artículos sobre de algunos sustantivos muy elementales. ¿Cuál sería el punto de confluencia de todo esto? O la idea sería tender a 15 o 16 formas distintas de aprender en la Argentina respecto a partir de cada uno de los idiomas.
Bueno, justamente sí, en Argentina la forma en la que se trabaja y que es importante, es decir, se tiene las políticas de educación intercultural bilingüe, las políticas para atender a estas poblaciones. Ahora bien, cada jurisdicción, cada provincia, esta modalidad la adopta según las características de su provincia. Por ejemplo, no es lo mismo el caso de lo que puede pasar en Chaco, claro, donde hay 3 lenguas indígenas, al caso de Salta, donde tenemos 8 o 9 lenguas indígenas, o el caso de Patagonia, donde podemos tener una lengua indígena. Entonces, esto cada provincia lo va adaptando. Y lo interesante, justamente, es poder adaptarse y crear esa nueva forma para que... Porque, ¿qué es lo que pasa? Este sistema educativo, con lo que ustedes también estaban mencionando, y que es como un eje acá, la lengua y la identidad. Sí. Este sistema educativo lo que hace es homogeneizar. Es decir, una lengua, el español, una identidad, la identidad nacional. Pero lo que sabemos es que hay muchas otras lenguas y muchas otras identidades.
Sí, con lo cual la homogeneidad puede excluir en este caso.
Exacto. Entonces, estos sistemas educativos permiten que en cada jurisdicción, y a su modo, según sus características, se puedan crear identidades particulares, nunca dejando de lado la importancia, obviamente, del español, que es la lengua nacional, la que para avanzar en el sistema educativo todos los chicos tienen que aprender, porque no tenemos universidades, como puede pasar en otros países de América Latina, no es que tenemos una universidad en Mapuzungún, no tenemos una universidad en Quichua. Entonces, obviamente es importante el conocimiento del español, y además es una herramienta para los mismos pueblos indígenas, pero reconociendo esas particularidades que cada región tiene que dar y tiene que tener, porque justamente todo esto se relaciona con las identidades y es importante reconocer las particularidades de las identidades.
Ana, millón de gracias. Te voy a hacer una pregunta que por ahí se la hacen algunos chicos. ¿Cuál sería, de todas las regiones de la Argentina, de todas las formas de hablar castellano que hay en la Argentina, la que más se asemeja o lo que más cerca está del español original? Porque quizás esto también tiene que ver con la lejanía de ciertas sociedades regionales argentinas, la distancia respecto de orígenes, de aborígenes o de distintas tribus.
Es que yo creo que ahí la pregunta para mí no existe un español original. Es muy difícil en estos procesos históricos porque las lenguas van cambiando todo el tiempo por el contacto, nosotros agarramos un texto de español antiguo, es diferente, vemos más contacto con las lenguas indígenas, incluso en español más antiguo que en el presente.
Claro.
Es decir, es tan grande que me parece que es imposible pensar en un español...
demasiado dinámico para encasillarlo, digamos.
Exactamente. Es tan fluido que tratar de encasillarlo en un molde se nos va a escapar siempre. Ana, tratar de poner un molde a un líquido.
Un millón de gracias, Ana.
No, por favor, gracias a ustedes.
Un placer. Estamos hablando de... Nos quedan poquitos minutos, pero vale la pena, porque es bueno que nos abramos la cabeza, sobre todo pensando que llegamos a todos lados, pero si estuviéramos llegando solamente a tus alumnos regulares, la lógica de muchos de estos chicos es decir, pero ¿de qué me están hablando? Si está muy claro, yo hablo este idioma.
Claro.
Bueno, la verdad que no pasa esto y somos muchos y hay muchas lógicas distintas en un país tan grande, ¿no?
Bueno, es algo, esto que decía Ana Carolina Hecht acerca de la identidad, tiene que ver, por supuesto, con el poder. Entonces esto es algo para reflexionar acerca de, por ejemplo, por qué tan fácilmente, en tan pocas generaciones, adaptamos tantas palabras del inglés y, sin embargo, no tenemos tanta influencia léxica de pueblos originarios. Tenemos pocas palabras que son influencia léxica. Está muy claro, digo, esto es para pensarlo, pero tiene que ver con cuál es el idioma, cuál es la lengua que se habla en los medios de comunicación masivos, en las películas, en el entretenimiento masivo.
La tecnología.
Claro, exactamente.
La tecnología tiene terminología mayormente en inglés, la gran mayoría.
Y quedamos, y ya eso se fue se fue incorporando, fue impregnándose mucho más, justamente porque representa a grupos que tienen mucho poder económico. Esto es algo para reflexionar en general, pero no es nuevo. Y esto es algo en lo que quiero remitirlos al cuadernillo. Uh-huh. Porque en el cuadernillo sí hay una parte muy interesante que es un recorte tanto del Martín Fierro como uno de Excursión a los Indios Ranqueles uh-huh. de Mansilla, ambas obras, obras argentinas. Y en ambas hay una representación de lo que llaman los indios, que es una generalización que hacen los dos personajes, uno es Mansilla y otro es Martín Fierro, el gaucho Martín Fierro, que hace acerca de pueblos originarios contra los que se luchaba en la frontera. Mansilla se manda a hacer una especie de crónica periodística ahí muy, muy interesante, pero en el caso del Martín Fierro, esta imagen de los indios cuando los representa, cuando los pinta, no tienen voces, solo gritan, no tienen la capacidad de...
Por ahí, si el idioma en sí mismo es aglutinante, creemos que están gritando y en realidad están hablando, es la forma de hablar que tenían ellos.
Es que no es que es la forma de hablar, en realidad seguramente, bueno, de por sí, Martín Fierro no lo escribió un gaucho que fue a la frontera, justamente. Sino Hernández, entonces viene una idea de quiénes son. Esta es la cuestión que atraviesa identidad y poder. ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son los otros en cada texto? Mansilla, y esto lo pueden ver en el cuadernillo, lo que hace es más bien tratar de traducir ese idioma, tratar de traducir esa lengua que no entiende, que le es ajena, pero trata de acercarla. La relación entonces en una es de rechazo y en otra es un intento de acercamiento, también con una cuota de apropiación. Pero siempre está esta idea de quiénes somos nosotros y quiénes son los otros, y la manera de hablar muchas veces es un indicio de esa identidad.
A partir de que, a ver, ¿cómo definiste el castellano en la Argentina? Es el idioma...
Tenemos, bueno, es el idioma que se utiliza en toda la región, el idioma estándar.
Estándar, el idioma estándar. Sí. O sea, no estamos hablando de idioma oficial, sino de idioma estándar. Siendo que el español es el idioma estándar y es muy difícil modificar esa lógica, el camino sería ser cada vez más amplio y tratar de incorporar y de comprender cada vez más la enorme cantidad de dialectos que hay en la República Argentina y modas de hablar que hay en la República Argentina.
Es que una cosa son los dialectos, y acá traigo algo anterior. Una cosa son los dialectos, las variedades sobre el castellano, y otras que sean otras lenguas.
Exactamente.
Digamos, si nosotros pensamos en el quichua es otra lengua diferente. Lo que pasa es que el quichua tiene una variedad correntina que influye en cómo hablan castellano en Corrientes.
Está bien, pero fíjate vos que si ponemos el ejemplo clásico de España, que sería el catalán respecto del español.
Sí.
El catalán tiene muchas palabras que se parecen al español, y esto no pasa con muchas de las lenguas originarias en Argentina.
No, pero porque tenemos esta particularidad que es que el catalán y el español tuvieron una historia regional en común, y en América estos son pueblos que se sabe que sus culturas y sus lenguas preceden a llegada de los españoles.
Y no fueron absorbidas o incorporadas, sino rotas, destrozadas.
Efectivamente, y acá es la parte donde es muy interesante lo que decía Ana y lo que preguntabas vos de cómo hacer para empezar a incorporar eso, que es la cuestión de las lenguas en peligro de extinción. Esto es algo que, si quieren buscarlo, googlearlo, es muy interesante. En este momento hay unas 6.000 lenguas que se están hablando en todo el mundo, de las cuales se supone que dentro de una generación podría llegar a ser 600 lenguas.
Claro. O sea,
se
pueden, de se tantas van que van a desaparecer.
Claro, porque eso tiene que ver justamente con los procesos de homogeneización de las lenguas estándar, de que en ciertas zonas se habla de cierta manera, y que en algunas culturas, incluyendo durante mucho tiempo la nuestra, hubo mucha represión de cualquier alternativa.
Totalmente.
Entonces, durante mucho tiempo, si un chico llegaba a la escuela, llegaba a la primaria, y en su casa se hablaba en guaraní, y llegaba a la primaria hablando en guaraní y no entendía castellano, ese chico era castigado, ya sea con malas notas o con maltrato.
¡Uy! Sonó el timbre, nos tenemos que ir y estamos hablando de guaraní. Dijiste guaraní, escuchamos Oreru, que es una de las obras de Tonolec, un grupo que trabaja con las lenguas de pueblos originarios. Y nos despedimos hasta la próxima clase, Juan.
Maravilloso,
muchas gracias otra vez y gracias a ustedes, chicos. Gracias por ser tan obedientes y prestar tanta atención.